seguir a L.A. Dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti.
Barcelona es una ciudad a la que uno siempre vuelve, aunque sea a través de canciones que tienen esa capacidad de menearte a algún lugar del alma. Felipe Cabrerizo, buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que lo mío con esta canción de Loquillo es generacional, pero siempre me ha parecido tan bonita.
Hombre, bueno, esto es un clásico entre los clásicos, ya no de Loquillo, sino de la historia de la música española. Y de hecho es muy importante en el repertorio del Loco todavía, suele ser la canción con la que todavía hoy cierro los conciertos entre la algarabía general que se monta. O sea que sí, será generacional o será general.
¿Dónde te lleva a ti esta canción, Felipe?
Uy, a mí me lleva la primera vez que la, o las primeras veces que la escuché, que era yo muy crío, porque una de las cosas que me ha impactado mucho de trabajar con Loquillo en este libro ha sido casi una persona que está presente siempre en mi vida. Yo el primer recuerdo que tengo es escucharlo en el diario Pop de Ordovás, que debía tener yo 6 o 7 años, y es una presencia que ha estado siempre. Y es una canción pues muy asociada al, a dos momentos aparte, porque la canción triunfó en un primer momento, pero después volvió a triunfar cuando se editó la, la versión en, del disco en directo de La Por Ellos, que era yo ya adolescente.
Y siempre rocker.
Por supuesto.
Bueno, posiblemente desde la ladera del Tibidabo, Loquillo soñaba con encontrar pues su particular túnel de huida de su barrio, ¿no? De su ambiente, de una realidad que le condenaba en cierto modo a la precariedad y a una vida muy diferente a la que él quería, ¿no?
Sí, él viene, es una persona que viene de un barrio, bueno, pues que no era un barrio fácil en aquellos años, el barrio del Clot en Barcelona, era un barrio de las afueras de la ciudad, muy de clase obrera. Y él estaba muy marcado sobre todo porque su padre había sido un combatiente republicano, lo cual durante muchas décadas pues era una, tener una X al lado del nombre, ¿no? Y él siempre me contaba una historia que me parece muy gráfica, ¿no? Que era que desde la ventana, no de su habitación, porque no tenía habitación en casa, sino desde la, la ventana del, del salón de su casa, cuando se asomaba veía pasar los trenes de una estación cercana, ¿no? Y siempre se quedaba mirando los trenes pensando que había otros sitios a los que tarde o temprano habría que huir, habría que ir.
Claro, de todas formas no hubiese sido lo mismo si no hubiese sido del barrio obrero del Clot, ¿no? Porque él venía de los pandillos del rock and roll, de los clubes de motoristas. Él descubrió el rock and roll a principios de los 70 con Buddy Holly, eso le marca profundamente, pero en aquella época es verdad que la cultura obrera era el pilar que sostenía la estructura de la vida cotidiana.
Sí, yo creo que esto lo hemos conocido muchísimo. Además, es curioso porque yo no soy de Barcelona ni he crecido en los años 60, que soy un poquito posterior, y soy de San Sebastián, pero todo lo que me contaba el Loco de estos años de infancia lo veía muy parangonable a lo que me pasaba a mí en, claro, en mi barrio, porque al final sí que es cierto que la cultura obrera, que hoy en día se ha diluido un poquito, ha desaparecido, pero durante muchas décadas fue uno de los pilares fundamentales de la supervivencia básica de este país.
Sin duda. Y también es verdad que el hecho de haber sido tan alto le hizo destacar desde el principio, ¿no, Felipe?
Sí, yo creo que esto es una especie de predeterminación, ¿no? Porque al final eres una persona, más en aquellos años, que la gente era más bajita, ¿no? Que destacaba continuamente y que te hacía que hacía que llamaras la atención a tu paso donde fuera. Creo que esto te termina creando una especie de pequeña preparación, digamos, para que todo el mundo esté centrado en ti siempre.
Bueno, ¿de qué hablamos? 1,90 y
cinco
más
el tupé, claro.
Más el tupé, claro, por supuesto. Bueno, y lo consiguió primero escribiendo en revistas musicales y luego sobre los escenarios. Pero bueno, vamos a ir por partes porque hay mucho que contar. Felipe Cabrerizo acaba de publicar la biografía oficial y definitiva de Loquillo, que es un libro estupendo, con unas fotos muy interesantes, con la colaboración y autorización del propio Loquillo, a la que yo hoy quiero poner música y he querido empezar con esta canción. Felipe, ¿es verdad que cuando Sabino Méndez compuso el Cadillac Solitario con 19 años, creo, en realidad el coche era un 600 y luego la convirtió en un Cadillac cuando la escribió?
Sí, la industria musical en España nunca ha sido particularmente generosa y en aquellos años muchísimo menos, por lo cual la idea de tener un Cadillac era una especie de historia casi de ciencia ficción en aquellos años y todavía hoy en estos.
Bueno, siempre es mejor dar un punto de épica también a la letra, ¿no?
Por supuesto, y bueno, la épica ha sido base de toda la carrera de Loquillo, o sea que ya la fue marcando desde el primer momento.
Y además le viene que ni pintado, porque Loquillo siempre ha sido, digamos, deliciosamente macarra, además de deslenguado y chulo.
Sí, porque él ha sido, yo
creo
que...
¿Realmente es así? Porque lo conocemos tan poco.
Sí, él tiene también otra cara, que saca muy poquitas veces, pero es verdad que al final estos artistas que tienen estos personajes tan bien establecidos, pues muchas veces diferenciar entre uno y otro es complicado. Pero sí que es cierto que este carácter deslenguado y polémico y un poco grescas es parte esencial de lo que ha sido él en no solo su carrera pública, sino también su vida personal.
Suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz.
Rock and Roll Star es una de esas canciones imprescindibles del rock español, con ese punteo de guitarra inolvidable. Loquillo grabó esta canción por primera vez en 1981 con los predecesores de los Trogloditas.
Eso es.
Que eran los Intocables.
Que eran los Intocables, que fue la primera banda seria, estable, con la que estuvo él, donde ya estaba Sabino Méndez, que luego haría el tránsito también a los Trogloditas y, bueno, pues ya sería una figura también legendaria en la carrera de Loco.
Bueno, es que Sabino ha firmado los mayores éxitos de la banda.
Ha firmado de la banda, desde luego. Los años gloriosos de los Trogloditas fueron esos que se desarrollaron hasta ya el tránsito de los 90. Ahí Sabino era el compositor titular, y aunque había también canciones compuestas por otros, entre ellos Loquillo, de vez en cuando, pero sí que es verdad que las canciones más memorables y las más recordadas son las suyas.
Son de Sabino. Felipe, igual algún oyente no sabe que fue el gran Epi, el exjugador del Barça, quien le puso el apodo cuando jugaban juntos en el colegio. Pero ¿cuándo nace el personaje Loquillo?
Uy, el personaje de Loquillo se fue forjando en el barrio a lo largo de los años, la verdad. Él fue, bueno, llegó un momento en el que él empezó a destacar y sobre todo empezó a plantear la idea de que él quería ser una estrella del rock and roll. Una cosa que habla muy a las claras de la determinación que tenía, porque no sabía tocar, no sabía componer
ni
y
cantar.
Lo de cantar lo llevaba con dificultad, ¿no?
Ni tocar un instrumento.
Claro, pero sin embargo él decidió que este iba a ser su camino. Y entonces yo creo que ahí él fue cuando empezó a forjarse esta personalidad que luego todos hemos ido conociendo. Y este personaje, desde luego, pues conocidísimo y solidísimo, ¿no? Que me siga manteniendo hoy en día.
Y que debutó en un cabaret de las Ramblas.
Sí, como son horarios de estos infantiles, no podemos decir lo que era en realidad el cabaret, pero digamos que era un cabaret, un poco atrevido.
La verdad es que es muy interesante pasear por las diferentes etapas del Loco, desde sus inicios de rockabilly, al rock clásico, al punk de los años de la movida madrileña y especialmente por los exitosos 80 con los Trogloditas. Porque hemos visto cómo el personaje se ha ido construyendo de muchos retales, de muchos estilos, de muchas influencias musicales y posiblemente esa disparidad le ha permitido estar en primera línea durante tantos años.
Sí, esto, el personaje de Loquillo es un objeto interesantísimo, desde luego, porque, como bien dices tú, es una especie de Frankenstein en el que él va recogiendo todo aquello que le interesa, que le influye, que le va marcando. Pero luego él ha sido muy hábil porque este personaje también ha ido mutando. Él ha sabido cambiar lo suficiente para ir amoldándolo al paso, ya no de los tiempos, sino sobre todo a su propio crecimiento, a sus propios años que iba cumpliendo él, ¿no? Pero, sin embargo, sabiendo dejar siempre una esencia que es siempre reconocible, ¿no? De tal manera que lo cambias todo para no cambiar nada, que decía el gato Pardo, y eso es lo que creo que le ha dado este éxito monumental a este personaje y le ha dado esta popularidad.
Siempre le han atraído los artistas que eran personajes, le atraía mucho David Bowie, su facilidad de cambiar, el glam rock y toda esa estética, ¿no?
Sí, todo este barullo musical que se formó en los 70, donde estaba el rock and roll, que vivía un pleno revival, estaba el punk, estaba el glam... Bueno, toda esta música macarra de aquellos años fue lo que creó su primera influencia musical y lo que le hizo vislumbrar lo que él quería hacer, que sería lo que haría sobre todo durante los primeros años, aunque todavía son géneros que él sigue manteniendo como estables en su repertorio y son los que le siguen dando personalidad.
Cuando yo estoy delante... Me trata muy normal. De solas te imagina un novio más formal. Cualquier noche los gatos de tu callejón me aullarán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos de tu callejón.
1983, Loquillo comienza su andadura junto a los Trogloditas. Felipe, ¿cuál fue el pegamento para que encajaran como grupo y tuvieran tanto éxito? Porque los comienzos no fueron fáciles.
No, fáciles no. Los grupos en aquellos años no solían tener un camino fácil, y más si optabas por hacer un rock and roll en castellano, que no era el género que más, bueno, más difundido en aquellos años, ¿no? Pero ahí hubo un pegamento fundamental, que fue la voluntad. La voluntad. Ellos se encontraron, personalmente no terminaron de cuajar del todo, pero sí que tienen intereses comunes y tuvieron la fortuna de encontrar un éxito inmediato, lo cual ya les permitió recibir un impulso enorme para continuar durante muchísimos años.
Y luego, cuando Sabino dejó el grupo a finales de los 80, la permanencia o no en el grupo fue un quebradero de cabeza para Loquillo durante muchos años.
Sí, fue una gran duda que tuvo él durante mucho tiempo. Los Troglos fue una banda fundamental y fue la mejor banda que podía tener Loquillo en aquellos años. Pero sí que es cierto que después de que Sabino abandona la banda, cuando llegan los años 90, Loquillo ya cumple 30 años y empieza a plantearse otros retos musicales. Él quiere cambiar y añadir capas nuevas a su música y a sus textos, y ahí sí que es verdad que nunca termina de encajar con los Trogloditas. También es cierto que era su banda, el loco tiene esta cosa romántica y sentimental, como dicen las canciones, y bueno, eran los amigos suyos de juventud y quería seguir con ellos, por lo cual hizo que extendiera muchísimo tiempo la colaboración con los Troglos, aunque al final todo terminaría estallando ya muchos años más tarde.
Ya, es verdad que llama la atención lo temprano que percibe a los Trogloditas como un apoyo, pero también como un lastre en sus intenciones. Pero bueno, y desde luego, la juventud, la voluntad y el éxito son tres elementos imbatibles.
Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll.
El Rompeolas se ha llegado a considerar un auténtico himno generacional. Romper ataduras y lazos es una temática que no envejece, igual que las letras de Sabino, que tampoco. Y lo cierto es que tuvieron que pasar muchos años hasta el divorcio definitivo, que llegó en 2008 tras telonear a los Who y a los Stones.
Ni más ni menos. Sí, lo que yo llevaba ya en el... Bueno, uno de los datos que me ha dado, que hay muchísimos datos desconocidos que me he ido aportando para el libro, es que la primera vez que él se plantea dejar los Trogloditas es en el año 93, cuando están grabando un disco, el primero que supone un reto musical, ¿no? Pero sin embargo, la vida del grupo se va a mantener durante mucho tiempo, sobre todo porque el loco empieza a abrir otras líneas de trabajo ya en solitario, ¿no? Y en el año 2008, de manera casual, se le presenta este azar, ¿no? De que dos promotores diferentes le llaman y le proponen que los Troglos teloneen a los Who y a los Stones, que eran, bueno, las dos grandes referencias suyas y, bueno, y de toda la música occidental, ¿no? Y ahí fue cuando el loco pensó que era una buena opción para poner un broche de oro y cerrar en lo más alto, desde luego, el pues ya 25 años de carrera, de una carrera muy complicada y muy triunfal.
Desde luego, y lanzarse a otros retos, porque ha tenido múltiples reinvenciones en su vida, como alejarse del rock and roll y coger otras tradiciones musicales, incluso dar el salto a musicar poemas.
Sí, que no era una... Es una cosa que hoy en día yo creo que está más asumida en la música española. Hace poco lo hicieron Los Planetas, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que en los 90, cuando él lo hizo, era una tradición muy abandonada. Y bueno, de hecho fue comidilla de mucho cachondeo en el sector musical, ¿no? Porque era una apuesta tan arriesgada que nadie entendía. Pero sí, yo creo que al final esto fue lo que a él le dio también aire para poder seguir con los Troglos adelante, seguir peleando con ellos y tener también, bueno, pues para los momentos en los que quería buscar otras vías, esta carrera en solitario, donde ha hecho poesía musicada, como ha hecho música de Big Bang, como ha hecho rockabilly, como ha hecho tantísimas cosas.
Ha hecho lo que le ha dado la gana, porque si Serrat ponía música a poemas de Machado y Hernández, pues él se adentra en el universo poético, por ejemplo, de Luis Alberto de Cuenca, por ejemplo, antes de muchos otros, ¿no?
Sí, Luis Alberto es uno de sus grandes amigos, se conocieron a raíz de un proyecto que hizo el loco bastante arriesgado, porque ya no era poner música a poemas, sino poner música a poemas de un único poeta, nada más. Ahí fue cuando se conocieron y, bueno, establecieron una amistad buenísima que se mantiene hoy en día.
Pero fíjate, aparece en su vida Gabriel Sopeña a principios de los 90 y yo creo que es quien le abre el camino hacia otro tipo de músicas y lecturas, ¿no?
Sí, Gabriel Sopeña es una persona fundamental, porque aparece justo en este momento en el que el loco empieza a querer avanzar y ve que con los troglos no puede.
Claro.
A él le hace falta un apoyo. Y repentinamente aparece este Gabriel Sopeña, que era un músico de Zaragoza, que tiene un perfil muy curioso. Se movía en una especie de segunda división de popularidad, no era conocido entre el gran público, pero al mismo tiempo era profesor universitario. Y esto a él le abre otra manera de entender la música, le abre otro tipo de lecturas y otra forma de entender la vida.
Desde luego, ya ha tenido muchas etapas muy interesantes y cada proyecto ha sido un cambio de registro también muy interesante. A mí me gusta mucho El Loco del Cuero, de grandes escenarios y rock and roll, y me apasiona y emociona El Loco de los Teatros, poesía, compromiso y sobre todo, actitud.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal.
Son pocos los que no han tarareado este tema en alguna ocasión. En la famosa estrofa inicial de Feo, Fuerte y Formal dice: no vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Vamos, que se describe como alguien de quien uno se puede fiar incondicionalmente.
Sí, esta es una canción que, más allá del tono un poco siempre de festivo y de broma que ha tenido, es bastante autobiográfica y dice aquí varias cosas que son muy, muy reveladoras de lo que es él. Es una canción que compuso con otro de sus grandes amigos, con Carlos Segarra, el líder de Los Rebeldes, otra banda que ha funcionado siempre en paralelo a Loquillo.
Sí, sí. Uh-huh.
Y bueno, es una canción fundamental, sobre todo porque después de pasar una travesía al desierto un poquito complicada durante unos años, el loco fue su regreso a las listas de éxitos con este tema. Que bueno, tan famoso se hizo que todavía, me acuerdo que en la última campaña electoral Gabilondo se presentaba diciendo que era un hombre soso, serio y formal, parodiando él este título.
Oye, da la sensación de que lo que explica la carrera de Loquillo es sobre todo su tenacidad, pero llevada al extremo, ¿no?
Sí, es una cosa sorprendente. Esto yo era una cosa que, por supuesto, sabía de verlo durante todos estos años, pero cuando lo ves en persona te das cuenta. Es una persona con una determinación absoluta, que cree en sí mismo al 100% y que es capaz de pelear lo que sea necesario para llevar adelante los proyectos que quiere. Y esto es lo que le mantiene ahí. O sea, poca gente de su generación puede decir que 40 años después, o 40 y pico ya, pues sigues llenando el Withing, ¿no? O haciendo giras por España, llenando todos los pabellones. Pero él sí que lo ha conseguido, y es porque realmente es una persona que se dedica a esto de una manera completamente obsesiva y con una determinación absoluta.
Oye, ¿cómo nace este libro? Porque tú has sido el elegido, Felipe.
Pues este libro nace de un gran sorpresón que me llevé, porque me lo ofreció el loco. El loco me comentó, yo había escrito varios libros de música,
sí.
Tengo un programa de radio que se llama Psycho Beat, y ahí había escrito una biografía de Gainsbourg, una de Johnny Hallyday, que es el gran referente del loco, y había traducido las memorias de François Sagdi también. Ante mi sorpresa, yo al loco lo había conocido para hacer una entrevista, y un día me llamó, me dijo que había leído los libros, me estuvo contando lo que pensaba de ellos, y me comentó que iba a hacer 40 años de carrera en aquel entonces, y que quería una biografía, que a ver si me lanzaba al asunto.
Bueno.
Y me quedé de piedra, claro.
No me extraña.
Hombre, yo me hice el estrecho, que es lo que hay que hacerse, y dije, ya me lo pensaré. Pero claro, por supuesto, salí de allí.
Me voy a pensar, tengo mucho trabajo. Bueno, no sé, espera, luego te contesto, ¿no?
Claro, pero hombre, salí de allí diciendo, hombre, esto va a ser una aventura estupenda, la verdad, y allí que nos embarcamos.
Y lo ha sido, ¿no? Porque ha sido bastante tiempo.
Sí, ha sido, bueno, ha pasado muchas cosas, porque, bueno, primero porque, aunque en un principio yo pensaba que esto iba a funcionar en un plazo más breve, pues es que son 40 y pico años, o sea, completamente
es
frenéticos.
Es que no es fácil, por eso este libro es muy claro, importante y es muy interesante.
Es muy complicado todo el recorrido del loco a nivel personal y a nivel musical, desde luego, ¿no? Y poner todo aquello en orden requería un tiempo y una pausa y entrevistar a mucha gente para que te contaran los otros puntos de vista. Y sí, ha sido un trabajo largo y una aventura también divertidísima, ¿eh?
Luego es verdad que es un personaje complejo, con muchas capas, con mucho carácter, un tipo que no tiene pelos en la lengua y que durante mucho tiempo fue un artista comprometido políticamente y no dejó de opinar sobre todo aquello que afectaba a la sociedad española. Y también desde este punto de vista este libro es muy interesante porque esta biografía va más allá de la vida del loco, porque es la historia de la España de las últimas décadas.
Sí, esto es un problema mío porque yo soy historiador de profesión y entonces...
Pues lo has hecho muy bien, Felipe.
No, sí, pero es que a mí hay una cosa que nunca me gusta de estos libros, de estas biografías, que es cuando tratas a un artista como una especie de ente abstracto que vive al margen de la sociedad. Yo creo que al final todo lo que sucede en estos grandes acontecimientos históricos nos termina afectando.
Desde luego.
Y creo que para entender la importancia de lo que hace cualquier artista, desde luego tienes que entender en qué momento se está moviendo y en qué situación se está moviendo. Por eso yo creo que también era interesante narrar esto, pero no dejando de lado nunca lo que es la propia evolución de este país, que en estos últimos 40 y pico años ha cambiado pues de la
mucho.
Noche a la mañana.
Y en este libro aparecen los líderes de los principales partidos políticos, momentos claves de la historia del país como la muerte de Franco, el intento de golpe de Estado de Tejero, el triunfo de Felipe González o la llegada al poder de José María Aznar. Y es que, claro, cuando montan la banda es cuando Jordi Pujol llega al poder. Eso no hay que olvidarlo. Y es muy interesante mirarlo todo en su contexto porque musicalmente todo el mundo miraba a Madrid en aquella época porque estaban pasando muchas cosas. En Barcelona había primeras espadas, pero por ejemplo ahí estaba Manolo García, que a veces compartía incluso furgoneta o autocar para entregar sus maquetas en Madrid.
Sí, porque, bueno, estamos hablando de finales de los 70, cuando empieza el Estado de las Autonomías. Una de las cosas que sucede con el Estado de las Autonomías es que la industria de musical, que estaba asentada tradicionalmente en Barcelona, se empieza a mover lentamente hacia Madrid. Y luego es verdad que todos los movimientos importantes y toda la vanguardia musical empieza a llegar a Madrid muchísimo antes que a Barcelona.
Claro.
Y esto hace que haya un desfase en el que la gente que quiere hacer cosas pues más o menos nuevas o diferentes, pues no encuentran ahí el encaje y empiezan a mirar todos hacia
Madrid.
Madrid.
Bueno, lo que yo siempre he dicho, que la Barcelona de los 80 es tan aburrida como la actual. En Madrid ya hace tiempo decidió romper con todo, irse a vivir a Las Artes y posteriormente a Donosti y retomar una vida pues de persona normal. Bueno, y estoy con Felipe Cabrerizo musicando la biografía oficial y definitiva de Loquillo, en la que ha dicho que cuenta casi toda su verdad.
Claro, porque es el loco y algunas en la manga se ha tenido que guardar un camino y no me lo haya dicho.
¿Uno sabe dónde está el punto y final de un libro como este, Felipe?
Pues mira, esto es una de las grandes torturas cuando estás escribiendo un libro, pero sin embargo con este entendí perfectamente cómo tenía que acabar.
Ajá.
Pero no lo voy a contar, claro, pues hay que leerlo.
Por supuesto. Loquillo es un hombre de expresar pocas satisfacciones. ¿Qué te ha dicho?
Él está muy contento del libro. Lo ha seguido desde el minuto uno. Hemos estado hablando muchísimo porque me ha ayudado mucho en la redacción, contándome muchas cosas. Y está, pues, contentísimo. O sea que una gran alegría para mí.
Bueno, tiene nuevo disco ya, que sale a finales de mes y que viene muy potente.
Sí, sí, yo lo he escuchado y viene... Yo creo que es uno de los discos importantes de la carrera del loco, sí.
Bueno,
prontito lo tenemos en la calle.
40 años de carrera bien merecen, desde luego, una biografía. La historia acaba capturando no solamente una figura, sino toda una época de nuestra cultura. Es lo que ha escrito Felipe en este libro. De todas formas, es que la energía desbordante de Loquillo es la misma que tenía de chaval y que tiene ahora, que eso es algo sorprendente porque ya pasa de los 60.
Pasa de los 60 y sigue con a una velocidad que
¿verdad?
A mí me deja pasmado, la verdad.
O sea que tenemos Loquillo para mucho.
Sí, sí, queda. Por otra parte, este es el típico artista que no entiende el descanso y no entiende el retiro. Por lo cual, imagino que, bueno, mientras la salud se lo permita, irá mutando nuevamente, irá haciendo cosas nuevas, pero seguirá ahí al pie del cañón.
Bueno, pues me encantará escuchar a Loquillo y leerte a ti, Felipe Cabrerizo. Gracias por venir a vernos a fin de semana y gracias por ese regalo tan maravilloso que es este libro.
Pues nada, gracias a vosotros, que ha sido un placer estar aquí.
Tú eres el rey del blanco.